en las orillas del río Colorado, y por eso, porque sabemos que quienes controlan el río Colorado y quienes nos aseguran que nadie se va a quedar con nuestra parte de agua, es que vamos a hablar con el representante de la provincia de Río Negro en el COIRECO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, el ingeniero Daniel Petri, que tiene la amabilidad de atendernos. Lo saludamos desde Bariloche, Julio Maroa, en el Bolsón, Gypsy Lavini, acá en Viedma, Claudia Beltramino. Gracias por atendernos, ingeniero. Buen día.
Buenos días, Claudio. Un gusto poder charlar con ustedes.
Gracias. Bueno, me llegan, la verdad es que es así, me llegan mensajes todo el tiempo, ¿no? Con el tema de la preocupación que despierta el tema de Portezuelo del Viento. Entiendo que muchas de estas preocupaciones vienen más que nada por la larga historia que tiene el conflicto que tiene La Pampa con Mendoza. Pero en este sentido, yo descanso tranquila porque me imagino que la gente del COIRCO dice: acá van a tomar lo que deban tomar, pero no más que esto. ¿Es así?
Sí, en realidad es una obra Portezuelo que está planteada de los orígenes del COIRCO, digamos, cuando el COIRCO se crea a través de un plan de manejo muy, muy analizado durante más de 20 años, que fue el tiempo que tardó en crearse el COIRCO desde que se reunieron por primera vez los gobernadores, y con un plan que fue en su momento, en el año 76, desarrollado en el Instituto de Massachusetts junto a técnicos de Argentina que fueron para ese tema y estuvieron trabajando 3 o 4 años, donde de un poco de allí se desprende todo el programa de obras y demás para poder también generar una distribución de cupos para las distintas provincias que están en la cuenca, digamos. Y ese programa tenía en su momento una base muy fuerte en poder desarrollar la máxima potencialidad en áreas para poner bajo riego. Y bueno, eso implica que se tiene que basar en un río como el Colorado, tener que la necesidad de regularlo. ¿Esto qué significa? Es que, bueno, que podamos atenuar las crecidas importantes y almacenarlas para después poder utilizar el agua en la época que hay sequías o en la época que hay periodos de riego, ¿no? Un poco esa es la idea. Y de todas las obras que se planificaron, en realidad la única que se pudo concretar hasta el momento es Casa de Piedra. Y esta sería la segunda que aportaría en ese sentido. Pero bueno, un poco la idea fundamental es esa. Y sí, es cierto, en el debate estos más de 2 años y pico que se viene trabajando fuerte desde que los gobernadores de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Neuquén decidieron avanzar con la obra sujeto a determinadas condiciones, que es la que se vinieron trabajando, que son fundamentalmente que esa obra tenga las normas de manejo de agua, o sea, cómo operar esa obra, esas normas tenían que ser desarrolladas en el COIRCO y también auditadas y fiscalizadas y con la autoridad de aplicación correspondiente para que el COIRCO pudiera hacer lo mismo que hace con Casa de Piedra, digamos, indicarles cuáles son los movimientos que tiene que hacer en función del nivel que está el embalse y demás. También los gobernadores encomendaron al COIRCO desarrollar las normas de llenado, o sea, cómo va a ser la primera vez que se llene, en qué condiciones, para no generar escasez aguas abajo, o sea, que siempre se puedan garantizar los usos que están aguas abajo de Portezuelo. Y por último, lo que por ahí llevó bastante más tiempo en el ámbito del COIRCO fue desarrollar un estudio de impacto ambiental regional, o sea, desde el embalse hacia abajo, hasta la desembocadura, para evaluar si afectaba o cómo afectaba esa potencial obra en toda la cuenca, ¿no?
Ingeniero, ¿por qué, digamos, en principio, cuál es, no sé cómo empezar la pregunta, si empezarla por el final o no, pero, digamos, en este momento pareciera que este espíritu medio de cruzadas que hay atenta contra el sistema de represas? La gente ya oye la palabra represa y ya se opone. ¿Por qué tienen tan mala prensa las represas?
Bueno, mira, las represas en los últimos años han tomado esa postura en general, más allá de algunas cuestiones ambientales. Tienen, como toda obra, y estas son obras de magnitud, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. El tema es poder evaluar eso bien y ver el balance en qué situación nos encontramos. En general, por lo menos en las provincias que estamos apoyando un poco esta obra en el marco del COIRCO, consideramos ampliamente que los aspectos positivos son muchos mejores o muchos más altos que algunos negativos que pueda traer. Y de hecho, un ejemplo concreto que tenemos es el embalse Casa de Piedra, que tuvo algunos aspectos negativos, pero también es cierto que si no hubiese estado Casa de Piedra, estos últimos 6-7 años que estamos con sequías muy pronunciadas en el Río Colorado, no se hubiese podido regar ni la mitad de la superficie que se está regando hoy en Río Negro, en La Pampa, pero fundamentalmente también en Buenos Aires, que es la que tiene unas 140.000 hectáreas bajo riego, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde un poco se ven también estos beneficios. Pero bueno, además, hoy por hoy, los debates ambientales tienen mucho más fuerza cualquier tema que uno se ponga a hablar. Y bueno, por ahí no siempre están demasiado analizados, demasiado fundamentados estos reclamos, ¿no?
Y en este sentido, pues estaba pensando que en este momento existe como una corriente de gente que tiene muchísima prensa y muchísimo respaldo, cuya postura es no intervengamos sobre la naturaleza. Y la verdad es que es como el discurso de los alimentos orgánicos: si no intervenimos sobre la naturaleza o si los alimentos fueran exclusivamente orgánicos, la verdad es que más de la mitad de la población en el mundo se moriría de hambre.
Sí, probablemente, pero bueno, también esto también a veces es lo que uno no pone en el balance cuando también, porque estas presas, además de tener una prioridad, que es el tema de poder garantizar el almacenamiento para regular los caudales, en forma también secundaria en caso de Casa de Piedra, o no tan secundaria en caso de Portezuelo, porque es una presa que va a generar bastante más energía que Casa de Piedra, digamos, no es un efecto menor, digamos, porque todo lo que uno genere en energía a través de una obra hidráulica tiene, desde el punto de vista ambiental, un impacto muy, muy bajo. Y lo que pasa también que las grandes obras de este tipo hace muchos años que se han dejado hacer, porque también nuestro país no ha estado en condiciones de poder encarar semejantes inversiones. Entonces, cuando uno habla de la crisis energética, digamos, siempre se la corre a la crisis con centrales térmicas o a gasoil o a gas, digamos, donde la emisión de carbono y el consumo de combustibles fósiles es mucho más contaminante que la energía que uno podría generar con estas cuestiones. Pero si uno hace un análisis de todas las obras hoy existentes en el país, yo te diría que el mayor impacto de construcción estuvo dado hasta los años 70, más o menos, que incluso en esa época empiezan a funcionar Chocón, Cerro Colorado y más todos los embalses que están aguas arriba del Limay, ¿no?
Cuando en un punto cambia la matriz energética del país, o empieza, se pone en vías de cambio que después se detiene justamente por costos.
Exactamente, incluso ahora, y está muy bueno que el país haya podido avanzar realmente bastante en estos últimos años en cuanto a la energía eólica y solar, la vemos un poco en nuestra zona también, por lo menos la eólica, en el norte uno ve más la solar. Eso es importante, también desde el punto de vista ambiental tiene sus beneficios, pero también es cierto que es una energía complementaria. O sea, yo no puedo suplantar todo con energía solar y eólica porque depende de cuestiones externas para poder tener energía. O sea, se nubla o no hay viento, yo no puedo generar. Entonces, ese tipo de obras o de generación siempre tiene que ir acompañada por una central de base, que hoy por hoy las centrales de base en general, bueno, por un lado están las térmicas, también están las nucleares en la zona de Córdoba o de Zárate, y también fundamentalmente están las hidráulicas. O sea, en nuestra región tenemos dos embalses que son, o sea, la cuenca del Comahue, genera hoy por hoy el 20-25% de toda la energía hidroeléctrica del país. No de toda la energía, sino de la hidroeléctrica. Pero además, lo que no tiene ninguna otra central hidroeléctrica en el país son las ventajas que tiene, por ejemplo, Piedra del Águila fundamentalmente, y Chocón también, y un poquito menos Cerros Colorados, que son una de las pocas centrales hidroeléctricas que tiene una capacidad de embalse muy importante. Entonces uno puede generar energía, o sea, puede acumular agua o acumular energía en forma de agua y usarla en los momentos pico cuando tiene mayores necesidades, digamos. Cosa que por ahí, cuando uno habla de Yacyretá, de Salto Grande, son grandes obras, pero que por la magnitud de los caudales y los embalses que tienen, no tienen capacidad de almacenar agua para generar más tarde, digamos. O sea, son centrales como que son de pasada, digamos, muy grandes, pero de pasada. Entonces, cuando uno tiene desequilibrios en el sistema, como tenemos nosotros en los últimos años, es muy importante tener alguna obra que un poco le haga de rueda de auxilio al sistema cuando está en los momentos de pico, ¿no? Y esa también es una ventaja muy, muy importante.
Es interesante señalar, cuando uno habla de estas cosas, digo, porque a veces el debate por la matriz energética, o como por el diseño de la matriz energética del país, parece un debate de especialistas o de ingenieros, que la verdad que en nuestras 24 horas diarias, creo que 23, la generación de energía nos es imprescindible. Todo lo que hacemos, desde que funcione el hospital, la escuela, todo, depende en gran medida de la generación de energía. Así que por eso es tan importante que todos estemos atentos al debate por la matriz energética. Ingeniero, en este caso, Portezuelo del Viento, ¿es un proyecto que se diseña para generar energía o para riego?
No, o ambas cosas. Es un proyecto que se denomina multipropósito porque básicamente cubre, al menos esos dos propósitos los cubre muy bien. Bueno, también aspectos turísticos del embalse, digamos, y algunas otras cosas menores, pero el objetivo prioritario por el que le da origen a la construcción y por el que el COIRCO en el año 76 lo aprobó era por su capacidad de embalse, que desde siempre se supo que venía asociada a una cuestión energética que también le mejora la ecuación, ¿no? O sea, es un poco para los dos aspectos, pero todo lo que hace al manejo del embalse, a cómo hay que operar, tiene un fuerte énfasis en garantizar la cuestión de embalse y no tanto la cuestión energética. Es como una cuestión que se genera porque es una posibilidad, porque tiene que dejar pasar el agua y por lo tanto la genera, pero no está pensada para operar como una central que solo genere. Por ejemplo, uno podría decir con una obra como Portezuelo que yo la dejo que acumule agua y seco el río, si querés, varias horas y después largo todo junto. No, eso no lo puede hacer. O sea, tiene que siempre garantizar la capacidad, el abastecimiento de los usos que se dan abajo y también el caudal necesario para lo que es todos los aspectos vinculados al mantenimiento del cauce, aspectos ambientales y demás, ¿no? Que son diferencias importantes que, bueno, que por ahí no es tan fácil a veces explicarla o explayarse como me estás dejando de hacerlo en este momento.
Siempre hablamos de estas cosas. Y además con usted ya habíamos hablado de Portezuelo del Viento, nos parecía que había que reflotar el tema, sobre todo porque algunas personas a lo mejor no saben que cada provincia tiene representantes en el COIRCO que son definitorios a la hora de avanzar en este proyecto y que cada uno defiende los intereses. Por ejemplo, usted los de Río Negro, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros, esa es nuestra prioridad, pero también creo que es importante destacar aquí que de cinco provincias hay cuatro que estamos pensando lo mismo, y dentro de esas cuatro, además de Río Negro y La Pampa, que utilizan agua para sus sistemas de riego y demás, está Buenos Aires, que no es una provincia menor en cuanto al riego, o sea, hoy es la provincia que mayor superficie tiene bajo el riego. Entonces, fíjese que serían los más preocupados de que el río no garantice después que puedan realizar sus sistemas o atender sus sistemas, ¿no? O sea, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, a veces hay provincias que de repente lo analizamos a todo este tema muy desde el punto de vista técnico y de los beneficios para la región, y por ahí hay otras provincias que lo pueden analizar más políticamente, que también es válido, ¿no?
Seguro. Ingeniero Petri, gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a ustedes por haber llamado.
Adiós, hasta luego, buena hasta jornada. Luego. Bueno, la obra de Portezuelo del Viento, que está, mucha gente está hablando.